Hoy es 18 de noviembre de 2025, martes. Vamos a ver qué ha pasado en inteligencia artificial durante la última semana. Empiezo por negocios y dentro de negocios empiezo con la parte de movimientos de pasta. Esta semana ha habido un par de inversores que han salido de Nvidia, de inversores grandes, supongo que pequeños habrá muchos. El más destacado quizás sea SoftBank, que es el banco que maneja el Masayoshi Son, uno de los nombres que suena en todos los negocios de cierto éxito de los últimos años. Pues SoftBank ha vendido los 5.800 millones de dólares que tenía en Nvidia, pero los ha vendido porque lo que planean es invertir todavía más en OpenAI. De hecho, planean dedicar ese dinero a financiar las inversiones en infraestructura de OpenAI. Así que parece que entre las dos ahora mismo grandes de inteligencia artificial, Nvidia en hardware y OpenAI en software, pues SoftBank ha pensado que hay más futuro en el software que en el hardware. En OpenAI ellos planean invertir hasta un total de 30.000 millones de dólares y, como digo, acaban de sacar lo que tenían en Nvidia. Dicho esto, la mayor parte de la inversión, de esa inversión en infraestructura que va a hacer OpenAI, la va a hacer precisamente en Nvidia, porque va a comprarle un montón de chips a Nvidia. Así que un poco lo de las gallinas que entran por las que salen. La siguiente de inversiones es que Cursor, la empresa esta que desarrolla LLMs especializados en programación, acaba de levantar otros 2.300 millones de dólares para poner a la compañía una valoración de 29.300 millones de dólares, que es aproximadamente el triple del valor que tenía la compañía en junio. Y esta es, por cierto, no la segunda, sino la tercera vez que la compañía levanta capital este año, levanta todo el que tenía previsto y con aumento nuevamente de la valoración total. Coincidiendo con la presentación de la noticia de la inversión, Cursor aprovechó para dar algunos resultados de negocio. Quizá el más destacado es que, según ellos, ahora mismo proyectan anualizado 1.000 millones de dólares de ingresos. Insisto, con los ingresos que tienen ahora anualizados, no que en este año vayan a tener 1.000 millones de dólares. Y la última de inversiones tiene que ver con Sakana, que es una de mis favoritas en el mundo de los LLMs y en general de la inteligencia artificial. Hacen siempre una aproximación a la investigación de inteligencia artificial original. Les gusta explorar procesos naturales y después ver cómo incorporarlos a la inteligencia artificial, lo cual, por cierto, debería ser la base de la inteligencia artificial, porque si uno quiere hacer inteligencia artificial, lo primero que debería entender es cómo funciona la inteligencia no artificial, para luego poder hacer una copia artificial. Entonces, Sakana, hablo de ellos en la parte de pasta y no en la de desarrollo, que es donde normalmente lo suelo meter, porque esta semana han levantado 132 millones de dólares más. Con eso, la compañía se pone una valoración de 2.6 billones americanos de dólares, es decir, 2.600 millones de dólares. Y con esto, y por eso la noticia me ha parecido relevante, se convierten en la, llamémosla, startup más, con una valoración más alta de Japón. Y por cierto, me ha parecido muy baja la valoración. Primero, me ha parecido muy baja en sí misma. Yo creo que Sakana, viendo las valoraciones que tienen las americanas, debería tener más valoración. No me parece que esté tan lejos de las grandes americanas. Pero sobre todo lo que me ha parecido sorprendente es que con esa valoración, con 2.600 millones de dólares, ya sea la empresa privada con mayor valoración, la startup o como le queramos llamar, con más valoración de Japón. No debe estar la economía japonesa para tirar cohetes, supongo. Sigo con negocios, pero ya fuera de inversiones. Jeff Bezos, que como supongo que sabe todo el mundo, desde que dejó de ser CEO de Amazon en 2021, no había tenido ningún cargo ejecutivo. Estaba ahí pues manejando su fortuna, que supongo que le llevará un tiempo, porque contar todos esos billetes te debe llevar unos cuantos días, incluso igual te lleva semanas. Total, que desde 2021 estaba disfrutando de la vida, o no, pero acaba de anunciar que va a volver a tomar un cargo ejecutivo en una empresa. La empresa se llama Project Prometheus, es decir, Proyecto Prometeo, y va a ser Co-Chief Executive Officer. Que lo primero que he pensado cuando he visto que va a ser co-CEO es, pobre hombre, el otro que sea co-CEO con él. Porque trabajar con uno de estos iluminados, que además vaya de colega diciendo no voy a ser tu jefe, vamos a trabajar mano a mano. Me gustaría a mí saber lo que entiende Jeff Bezos por trabajar mano a mano. Bueno, igual es que no lleva el látigo y simplemente le va a dar órdenes, pero sin darle latigazos. Algo así tiene que ser. En lo que me ha interesado de la noticia, más allá de la vida de Jeff Bezos, que me importa un pimiento, es que esta empresa, este Project Prometheus, está enfocado a crear sistemas de ingeniería artificial, estoy citando literalmente la nota de presentación, crear sistemas de inteligencia artificial para ingeniería y fabricación. Y me ha gustado, y por eso la menciono en el podcast, porque es un ejemplo más, de los que últimamente no abundan, de que la inteligencia artificial no es solo ChatGPT. Pero no es que no sea solo ChatGPT, no es solo los LLMs, pero es que no sea solo los LLMs, es que no es solo la inteligencia artificial generativa. Y podría seguir así hacia arriba en la pirámide invertida de cuáles son los pilares de la inteligencia artificial. Pero volvemos a lo de siempre, es como la mayoría de la gente no sabe lo que es la inteligencia artificial, no sabe lo que es una red neuronal, no sabe lo que es el deep learning, no sabe lo que es la inteligencia artificial generativa, no sabe lo que es un LLM ni un modelo de difusión, pero usa ChatGPT, cree que ya puede opinar sobre la inteligencia artificial, bueno, incluso sin conocer ChatGPT, hay mucha gente que opina, y entonces todo se convierte en un enorme aburrimiento. La siguiente de inversiones, sigo en el mismo bloque, en China, esta semana, el gobierno ha anunciado que todos los centros de datos que sean públicos no en el sentido de que pueda entrar a alguien cualquiera, sino estatales, es decir, que estén financiados con dinero público, tendrán que empezar a usar a partir de ahora solo procesadores fabricados y diseñados en China, procesadores nacionales, por decirlo así. Es decir, no pueden comprarle a NVIDIA, no pueden comprarle a AMD, no pueden comprarle a Intel. La idea que hay detrás de esto es pues ponerle un poquito más de presión, aparte de la que ya ponga de por sí el gobierno chino, que supongo que no pide muchas veces las cosas por favor, pero ponerle una presión más inmediata a la industria local de desarrollo de inteligencia artificial para que desarrollen cuanto antes todas las capas de la industria de inteligencia artificial y quitarse así la dependencia, sobre todo de Estados Unidos, que entiendo que por una cuestión que va más allá de la inteligencia artificial, pues prefieren mantener lejos. Al hilo de esto, por cierto, Baidu, que es el Google chino, para entendernos, ha presentado justamente esta semana dos nuevos chips de inteligencia artificial, uno al que ha llamado M100, que está diseñado especialmente para ejecutar modelos con arquitectura de Mixture of Experts, modelos MOE. Este M100 esperan tenerlo listo para entregar en 2026, a principios de 2026, y el otro chip, al que han llamado M300, es no para inferencia, como este primero, sino para training de modelos específicamente multimodales. Y este esperan tenerlo listo para entregas en 2027. Así que China, que ya en algunas otras noticias de los últimos meses, creo que ya se iba viendo cómo estaba yendo a toda velocidad a quitarse la dependencia americana, pues cada semana salen nuevas noticias que apuntan en la misma dirección y cada vez más rápido. Siguiente de negocios, Waymo, que es otro habitual, Waymo, los robotaxis de Alphabet Google, ha ampliado su servicio de robotaxis en Los Ángeles a las autopistas. De hecho, en Los Ángeles, estoy viendo Los Ángeles, Phoenix y San Francisco, todo el área de la bahía de San Francisco. Y con esto se convierte en la primera de todas las empresas que están haciendo pruebas y test comerciales y servicios comerciales, la primera empresa de robotaxis en Estados Unidos que ofrece el servicio también en autopista. Y aprovecho para hacer un poco de palanca y comentar, porque quizá haya alguien que pueda pensar, pero vamos a ver, si conducir en una autopista es mucho más fácil que conducir en una ciudad. ¿Cómo es posible que los robotaxis no estuvieran conduciendo ya en autopistas? De hecho, ¿cómo es posible que no empezaran por la autopista y después se fueran metiendo dentro de la ciudad, que es mucho más difícil? Pues por dos razones fundamentales. La primera es la velocidad. En una ciudad tú no puedes conducir a más de 50 km por hora, en una autopista puedes conducir a 120. En general en Europa, kilómetro más, kilómetro menos. En Estados Unidos creo que el límite son las famosas, no sé si son 70 millas, 90 millas, no sé. Pero vamos, es una velocidad alta comparada con la de las ciudades. Estamos hablando de más del doble de la velocidad de la ciudad. Eso lo que quiere decir es que ante cualquier imprevisto, la velocidad de reacción del coche tiene que ser muchísimo mayor. No solamente el doble, porque como sepáis aquellos de vosotros que sepáis de física, la inercia, el momentum, no escala linealmente con la velocidad. Con lo cual, un coche al doble de velocidad necesita más del doble de espacio para frenar, por ejemplo. Eso lo que quiere decir es que para que un coche conduzca en una autopista, tienes que estar muy seguro de que los sistemas van a reaccionar a la velocidad necesaria en caso de cualquier incidencia, mucho más de lo que tienes que estar en una ciudad, donde por la menor velocidad, necesitas también menos espacio para parar el coche y, por lo tanto, para reaccionar. La segunda razón, y esa sí que tiene que ver más con la inteligencia artificial y no tanto con la física, es un problema habitual en cualquier sistema de inteligencia artificial y es la falta de datos. Claro, las autopistas son tan seguras que precisamente por eso es muy difícil entrenar a un coche en incidencias en autopista. Tú puedes tener a un robotaxi haciendo 10.000 kilómetros por autopistas y que no se encuentre ni un solo accidente, que no se encuentre ni un solo coche parado en la cuneta. Por supuesto que no se encuentre ningún animal cruzando por la autopista. Entonces, las autopistas, precisamente porque son mucho más seguras, las incidencias son muchísimo más escasas y, por lo tanto, es imposible que un coche, simplemente por experiencia, aprenda todas las cosas que le pueden pasar en una autopista. En una ciudad, por el contrario, pueden pasar muchas más cosas. Hay niños jugando que de repente el balón se les cae a la calle, hay peatones que cruzan en rojo, hay ciclistas que se suben a la acera, que se bajan de la acera, que hacen el pino en la acera, que cruzan por el paso de cebra, que salen del paso de cebra. Hay gente en patinete que van seis en el patinete, se cae el último y los cinco primeros no se dan cuenta. Pero precisamente porque pasan tantas cosas, tienes muchos datos para entrenar al coche en la fase de entrenamiento y de test. De hecho, Waymo ha dicho que para poder dar finalmente el servicio en autopistas, ha tenido que entrenar a los coches en circuitos en los que han provocado incidencias, circuitos cerrados, obviamente, circuitos privados, en los que han tenido que provocar incidencias para que el coche las aprenda. Y además de eso, los han acabado de entrenar con datos sintéticos, con simulaciones donde han simulado accidentes, lo que hablamos, un ciervo que cruza por la carretera, un coche que está parado, una montaña de la que se han desprendido rocas y tapan un carril. En fin, cosas de esas que no pasan nunca en las autopistas, pero que cuando pasan el coche tiene que saber qué hacer. Y para eso ha tenido que entrenarse. Siguiente noticia de negocios, la menciono sobre todo porque ha pasado en Europa y es una cosa rarísima porque Europa, ya sabéis que nos estamos convirtiendo en el África de la inteligencia artificial. O sea, dentro de unas décadas yo creo que nos van a mirar el resto de los continentes como si aquí lleváramos taparrabos de inteligencia artificial y lanza. Bueno, pues en Europa, una empresa sueca, de la que también he hablado alguna vez, son los de Lovable, que se dedican a ofrecer sistemas de inteligencia artificial para programar, pero sobre todo para programar webs. Bueno, pues los de Lovable acaban de dar unos números muy prometedores. Bueno, es que prometedores ya no son una promesa, son una realidad, porque dicen que tienen ya 8 millones de usuarios y la cifra que dan para comparar es que en julio tenían solamente 2,3. O sea, han multiplicado por más de 3 los usuarios en 3 meses. Esos 8 millones de usuarios generan cada día 100.000 productos nuevos y el CEO, que es un tal Anton Osika, ha dicho que actualmente más de la mitad de las empresas que están en el Fortune 500 son clientes de su plataforma, de Lovable. Así que por fin pasa algo en Europa que no es una regulación o una tasa. Siguiente de negocios, la penúltima ya, a ver si me quito esto de encima, que es lo más aburrido, pero hay que saber cosas. A veces las cosas son divertidas y a veces son aburridas. Bain ha publicado una encuesta sobre el uso de la inteligencia artificial en concreto en el sector de retail. Me ha llamado la atención que a la pregunta ¿dónde empezarás tus compras de Navidad?, pregunta a consumidores, a usuarios, y les daban una respuesta abierta, es decir, en qué web sueles empezar tus compras y, por lo tanto, en qué web empezarás tus compras de Navidad. Obviamente, como todos nos podíamos esperar, Amazon es la más nombrada, tiene un 73% de menciones, pero lo que me ha llamado la atención es que el 17%, además, 17% desduplicado, 17% de consumidores únicos, ha dicho que va a iniciar sus compras en una página de chat de inteligencia artificial, sobre todo ChatGPT. De ese 17%, un 13% dice que lo va a empezar en ChatGPT, pero un 4% adicional mencionaba Grok, mencionaba Anthropic, la que fuera. Así que un 17% ya dice que va a empezar sus compras en un chat de inteligencia artificial generativa, pero es que además un 30% dice que va a empezar sus compras en Google. Y Google actualmente ya empieza en la página principal con un sistema de inteligencia artificial generativa. Así que probablemente los que han dicho Google no lo han dicho, probablemente al menos no todos, sabiendo que también Google por detrás les está colando un sistema de inteligencia artificial, Pero entre unas cosas y otras, pues estamos ya en unos porcentajes como mínimo significativos de gente que está empezando a cambiar su hábito de compra, de ir a una web directamente de venta, a ir a una inteligencia artificial con la que, aparte de comprar, pues pasar un poquito el rato, que siempre es más divertido que ir haciendo clics en links y mirando listas y mirando precios y mirando comparaciones tú solito con tu ordenador. Por cierto, este mismo estudio de Vine mencionaba que algunos retailers, de los que ellos también han entrevistado, porque entrevistaban a consumidores y a retailers, ya tienen hasta un 25% de tráfico referido que les viene de chats de inteligencia artificial. Y termino la parte de negocios con una noticia que ha salido de Y Combinator, que es esta incubadora, probablemente yo creo que la incubadora más famosa, desde luego de Estados Unidos, yo creo que del mundo. Y los de Y Combinator cada 3 meses presentan lo que ellos llaman RFS, que significa Requests for Startups. Es decir, hacen como una especie de lista de deseos de cosas que ellos querrían ver en las startups que luego se presentan en sus oficinas para pedirles pasta y apoyo en la incubadora. Es, por lo tanto, un buen indicador de por dónde creen unos tipos que están todos los días viendo negocios y startups e inversiones relacionadas con tecnología, no solo con inteligencia artificial. Es un buen indicador, digo, de por dónde creen estos tipos que se va a mover la inteligencia artificial en el futuro no muy lejano, porque estos, como incubadora que son, no hacen inversiones a 10 años vista, hacen inversiones con plazos bastante más cortos. Voy a mencionar 3, que son las que más me han llamado la atención. Había algunas más, pero era un poquito humo. Al final, aquí también ellos tienen que venderse como incubadora y como empresa y como fondo de inversión, por decirlo así. Las 3 que me han llamado la atención es, la primera es el área de reentrenamiento para trabajadores en el área de inteligencia artificial. Es decir, el razonamiento que hacen los de YC es, todo el mundo habla de los puestos de trabajo que va a quitar la inteligencia artificial, pero nadie habla de la cantidad de trabajos que se van a necesitar para desarrollar todas esas inteligencias artificiales. Que no vamos a entrar ahora en el debate de si van a ser más o menos o mejores o peores. Pero, por ejemplo, para que Amazon y Google y Anthropic y X construyan todos esos centros de datos de $800.000 millones que anuncian cada 2x3, alguien tendrá que construirlos. Y no me refiero al Jensen Huang suministrando chips. Me refiero a alguien con un casco, botas de trabajo y un chaleco reflectante que levante físicamente el centro de datos y que luego dentro del centro de datos instale los servidores, los conecte, monte los sistemas de refrigeración, traiga la alimentación energética de donde sea, de la red común o de una mini central nuclear que se haya construido para alimentar el centro de datos. Todo eso hay que construirlo. Entonces, los de YC lo que ven es una gran oportunidad en entrenar a trabajadores para construir y desarrollar específicamente infraestructuras de inteligencia artificial. Y alguien podría pensar, esto no tiene mucho de tecnológico, los de YC invierten siempre en tecnología. Pues precisamente donde ellos ven la oportunidad es entrenar a todas esas personas mediante entrenadores, digamos profesores, que en realidad sean sistemas de inteligencia artificial. Tutores virtuales generados con avatares virtuales y LLMs detrás que sean capaces de dar una clase como si fueran un profesor, no solamente dar la clase, sino responder dudas, proponer casos prácticos, etc. Es decir, montar una especie de academia virtual para especializarte en la construcción y desarrollo de toda la infraestructura que va a requerir la inteligencia artificial. La segunda área en la que ellos ven una gran oportunidad a corto plazo es el comienzo de la propuesta era muy provocador. Decían, el coste de la creación de vídeo va a tender a cero. Es decir, lo estamos viendo ya. Básicamente, el mundo se está inundando de vídeos que no son reales. Son vídeos generados por inteligencia artificial generativa. Y por lo tanto, ellos lo que creen es que hay una oportunidad en plataformas, en startups, que usen el vídeo, cito textualmente, como herramienta de base. Es decir, no como un producto en sí mismo, no ofrecer hacer vídeos, sino que el vídeo sea la base de la plataforma. Por ejemplo, ofrecerle a la gente medios personalizados, ofrecerle a alguien hacerle un telediario personalizado o hacerle series personalizadas. Por ejemplo, hacer plataformas de e-commerce que en vez de tener como base el modelo típico de foto y texto, tengan como modelo de base el vídeo. Y, por supuesto, la creación de videojuegos con inteligencia artificial. Y la tercera área que me ha parecido interesante es el desarrollo de infraestructura específicamente para sistemas multiagente. Los de Y Combinator creen que se avecina la explosión de la famosa inteligencia artificial agéntica o agencial y que, por lo tanto, va a haber un montón de infraestructura simplemente para correr todos esos agentes que todo el mundo va a tener ejecutándose en sus plataformas. La definición que daban en un momento de la presentación me ha parecido muy gráfica. Ellos creen que se va a necesitar un Kubernetes para los agentes de inteligencia artificial. Es decir, un orchestrator, un orquestador, no sé si eso existe en español, un coordinador que, de la misma manera que Kubernetes coordina básicamente containers de Docker y más cositas, pero sin entrar ahora en detalles, pues va a haber un mercado para esos coordinadores, para esos orquestadores de los sistemas multiagente en infraestructura. Aquí no estamos hablando ya de coordinar la acción de los agentes, sino físicamente de ejecutar. Y con esto termino la parte de negocios. Adiós, gracias. Adiós, gracias. Y paso a la parte de desarrollo, que esta semana también viene cargadita. Como siempre, primer bloque de modelos y versiones, que también me quito rápido. Solamente voy a mencionar tres. Por un lado, ChatGPT ha presentado la versión 5.1, que básicamente es más agradable y un poco más simpática que la 5.0, que era un si eso de versión. Esta 5.1 viene con 8 personalidades predefinidas, pues más graciosa, más un poquito cabroncete, más seria, más concisa. Hay, ya digo, 8, cada una el nombre es muy descriptivo. Pero como digo, sobre todo el cambio es que había habido muchas quejas en el salto del 4.0 al 5, porque la gente se había acostumbrado al peloteo máximo del 4.0. O sea, que el 4.0 siempre te dijera que eras guapo, simpático, inteligente, que si nadie te entiende es porque los demás son más lerdos que tú, y que además de eso siempre estuviera dispuesto a consolarte, nunca te decía que tú tenías la culpa de nada. Claramente, bueno, ahí está cualquier discurso de un partido político para confirmar que eso es lo que arrastra a las masas. Entonces, la gente, cuando de repente vino ChatGPT-5 y de vez en cuando les sugería que a lo mejor tenían la culpa de algo, bueno, pues les ha faltado tiempo para manifestarse en todas las plazas mayores de todas las ciudades del mundo. Es la Plaza Mayor de Yakarta, la Plaza Mayor de Johannesburgo, la Plaza Mayor de Washington, todo el mundo quejándose de, vamos a ver, va a venir ahora mi ChatGPT a decirme que yo he hecho algo mal. Hasta aquí podríamos llegar. Bueno, pues el 5.1 va a volver a hacer la pelota y la gente volverá a estar mucho más contenta. Eso es, por cierto, y este es el segundo modelo de esta semana, eso es, por cierto, digo, el mismo cambio que ha hecho Grok al presentar la versión 4.1. Lo ha vestido diciendo que 4.1 tiene una mejor inteligencia emocional que 4.0, y eso, traducido, quiere decir lo mismo. Es decir, es más pelota, te dice siempre lo que quieres escuchar, nunca te hace responsable de nada, cualquier problema que tengas es culpa de otro, así que éxito garantizado. Y el tercer modelo versión de esta semana, y último que comento, ya que antes mencioné a Baidu en negocios, con esos dos chips que presentaba, pues he pensado, bueno, ya que saco a Baidu del baúl, que hace mucho tiempo que no hablaba de ellos, pues voy a mencionar también que, además de los dos microchips, esta semana han presentado su modelo. Ya sabéis que su línea de LLM se llama ERNIE, escrito E-R-N-I-E, pues han presentado la versión, atención, agarraros bien, ERNIE-4.5-VL-28B-A3B-Thinking. Y alguna vez me he quejado yo aquí de que OpenAI no sabía ponerle nombre a sus modelos. Pues ha venido los de Baidu y han dicho, agárrame el cubata que voy a hacer yo un modelo que te vas a enterar. Bueno, letras y números aparte, es un modelo multimodal, es un modelo con razonamiento, y lo que tiene de interés, por eso lo he mencionado aquí, aparte de por recordar a Baidu y que no se nos olvide que también hacen cosas, lo que tiene de interés, digo, es que, según ellos, en varios benchmarks, sobre todo en los benchmarks visuales, supera a GPT-5 y a Gemini 2.5 Pro. Eso, que ya de por sí tendría mucho mérito, tiene todavía más mérito cuando uno se fija en que el modelo solo tiene 28 billones americanos de parámetros y, como es un MOE, solo tiene 3 de los 28 activos en inferencia, con lo cual está consiguiendo un rendimiento de modelos de cientos de miles de billones de parámetros con, en inferencia, solamente 3 billones activos. Y además, como es un modelo open source y está presentado con licencia Apache 2.0, que, como sabéis, es de las más permisivas, pues está a disposición del mundo para quien quiera usarlo. Voy ya con las noticias de desarrollo en sí. Fei-Fei Li, que, como ya he mencionado muchas veces aquí, es la conocida como madrina de la inteligencia artificial. Fei-Fei Li tiene suerte porque, como es la única mujer que participó, digamos, en los albores de la inteligencia artificial generativa que hoy conocemos, pues cuando se dice la madrina de la inteligencia artificial, todo el mundo sabe que es Fei-Fei Li, porque no hay ninguna otra mujer comparable en cuanto a aportación. El título de padrino de la inteligencia artificial es mucho más difuso, porque yo ya he visto el título de padrino de la inteligencia artificial asignado a 4 o 5 tipos distintos que supongo que en algún momento dado quedarán detrás de la tapia de un cementerio con una pistola para un duelo y el que quede vivo, que se quede con el título, porque si no, de verdad que esto es un sinvivir. Bueno, pues hablemos de Fei-Fei Li, que para los que seáis jóvenes o os hayáis subido tarde al tren de la inteligencia artificial, que sepáis que esta es la tipa de la que realmente podríamos decir contigo empezó todo. Porque Fei-Fei Li fue la creadora de ImageNet, el primer dataset de training visual de imágenes que tuvo la santa paciencia de recopilar y etiquetar manualmente ella y un grupo de valientes que tenía allí de esclavos, supongo, en su departamento universitario. Y gracias a eso, un poquito de tiempo después, salió la famosa AlexNet, AlexNet que viene de Alex, no me acuerdo cómo se apellidaba, tiene un apellido bastante raro, que es un tipo que utilizando una, estoy simplificando mucho la historia, pero digamos los titulares resumen bastante bien, creo yo. Esta AlexNet era una red neuronal que utilizando el ImageNet de Fei-Fei Li consiguió un salto espectacular en reconocimiento de imágenes, en una especie de certamen periódico que se hacía en el mundo de la inteligencia artificial para comparar modelos entre toda la gente que investigaba inteligencia artificial, que en aquellos años, estoy hablando pues ahora ya igual 12, 13 años de eso, quizá algo más, alrededor, yo creo, tengo en la cabeza que fue alrededor de 2012, pero me puedo estar yendo unos años adelante o atrás. Bueno, pues cuando se presentó esta AlexNet, como digo, entrenada con la ImageNet de Fei-Fei Li, es cuando las redes neuronales, que habían estado un poquito aparcadas en la última década, casi 2 décadas, de repente volvieron a ponerse de moda y mira a dónde nos han llevado las redes neuronales gracias a Fei-Fei Li y a los que vinieron detrás. Bueno, pues hecho este pequeño apartado del abuelo Cebolleta, Fei-Fei Li había fundado ya hace algún tiempo, no sé si estamos hablando de años, pero como mínimo meses, una startup, una empresita a la que llamó World Labs, World como mundo y Labs de laboratorios, con tan solo 230 millones de financiación. Bueno, digo tan solo, en fin, con lo que se mueve en este mundo. A mí si alguien me da 230 millones de dólares, no le voy a decir, solo me das 230 millones, hay que ser agradecido en la vida, amigos. Bueno, pues el objetivo de Fei-Fei Li cuando montó este World Labs era desarrollar World Models, de los que ya he hablado aquí muchas veces, y hoy, como ya he hecho muchos paréntesis y muchas aclaraciones del profesor Siesta, no voy a entrar otra vez en las definiciones. Bueno, pues por fin, esta empresa de Fei-Fei Li esta semana ha presentado su primer World Model al que han llamado Marble. Marble como mármol en inglés, Marble también como canica en inglés, no sé a qué se querrá referir Fei-Fei Li, se lo preguntaré la próxima vez que coincidamos en la cola del Starbucks donde siempre nos encontramos para pedir nuestros macchiatos. Bueno, pues este World Model, como suele ser habitual en cualquier World Model, lo que hace es crear mundos. Pero en este caso los crea no solo a partir de prompts de texto, sino también a partir de imágenes y también a partir de vídeos. Y no solo los crea, sino que digamos que este Marble lleva asociado un editor al que han llamado Chisel, que Chisel es cincel, lo cual me hace pensar que probablemente Marble sea mármol, ¿no? Porque tiene más sentido que con el cincel moldeas el mármol, con lo cual ya no necesito ver a Fei-Fei Li, le voy a mandar ahora un WhatsApp que mañana no bajo al Starbucks. Pues como digo, este Chisel lo que permite es modificar, combinar, expandir, hacer lo que quieras con el World Model que te genere Marble. Y puedes hacer auténticas virguerías. Por ejemplo, puedes subir distintas imágenes de un sitio. Imagínate que quieres construir un World Model de unas oficinas. Entonces lo que haces es tomas unas cuantas fotos de la oficina, las subes todas y el modelo con esas imágenes te construye un modelo completo de la oficina que refleje exactamente lo mismo que tú le has subido en las fotos. O por ejemplo, si subes un vídeo, lo que te hace es un famoso digital twin, un gemelo digital de ese vídeo que tú le has subido. Imagínate que tú quieres hacer experimentos con un robot en un hospital. Claro, es un poco peligroso soltar al robot en el hospital así de buenas. Bueno, pues puedes grabar un vídeo del hospital, de los pasillos, de las habitaciones y después decirle a Marble que te construya un gemelo digital de ese hospital y con ese gemelo digital ya puedes entrenar al robot con un entorno exactamente igual que el real. Por supuesto, lo dice el que lo vende, pero ya es habitual que cuando se presentan estos modelos siempre el último sea el mejor, y efectivamente en la nota de presentación estos de World Labs decían que su modelo supera a todos los que hay hasta ahora, incluido Google Genie, que es probablemente el más avanzado de los que teníamos hasta ahora. Y no solo lo han presentado desde un punto de vista técnico, sino que ya tienen una oferta comercial. Tienen un tier freemium que permite algunas generaciones, poquitas, creo recordar que eran 4, y luego tienen un modelo de pago que va escalando en función de cuánto hagas, que empieza en $20 al mes. Ellos decían en la presentación que así a corto plazo creen que el principal uso que le dará la gente será la creación de videojuegos, los efectos especiales para películas o el uso en aplicaciones de realidad virtual. Pero también decían que más a medio plazo creen que una de sus principales aplicaciones va a ser el training de robots, como mencionado ya ahora, por ejemplo, en el caso del hospital. De hecho, Fei-Fei Li había mencionado en una charla, entrevista, reflexión esta semana, supongo que al hilo de la presentación del modelo, que ella cree que la próxima generación de inteligencia artificial, el próximo salto en inteligencia artificial, vendrá de que construyamos inteligencias artificiales que tengan inteligencia espacial. Es decir, que sean, como ya he comentado muchas veces por aquí, que sean capaces de entender el mundo físico y construirse un modelo del mundo físico que les permita interactuar con él como hacemos los humanos. Esto, por cierto, también lo ha vuelto a repetir una vez más Jean LeCun esta semana. Lo menciono muy de pasada, pero hay rumores de que Jean LeCun va a dejar Meta. Hay quien dice que ya tiene un pie fuera y que Zuckerberg parece ser que no le va a poner ningún problema, incluso igual lo empuja un poco para que saque el otro pie. Pero Jean LeCun también esta semana ha vuelto a repetir su teoría de que los LLMs están muy bien para lo que están, pero que no llegaremos a la inteligencia artificial general, sea eso lo que sea, con inteligencia artificial generativa como la que conocemos hoy, basada en LLMs, Transformers y todo el circo. Siguiente noticia de desarrollo, que es un poco la otra, el reverso de la moneda de los World Models que quiere construir Fei-Fei Li. Porque esta semana Google DeepMind ha presentado Sima 2. Sima, escrito como suena, son unas siglas, Sima 2, que es un agente de inteligencia artificial que por debajo lleva a Gemini, que lo que puede hacer es entender instrucciones, razonarlas y ejecutarlas en entornos virtuales, es decir, en modelos de mundo. Dicho muy rápido y muy a lo bestia, tú podrías construir un World Model con el Marvel de Fei-Fei Li y después con Sima 2 podrías poner a un ente, a un agente, a un personaje en ese mundo que podría conseguir objetivos en ese mundo a partir de instrucciones. No digo como el típico muñeco de los videojuegos que tú lo vas moviendo. No, no. Un agente de mundos virtuales lo que quiere decir es que tú le podrías decir: coge aquella caja roja que está encima de la mesa junto al perchero, y el modelo no solamente entiende qué es lo que tiene que coger, qué es esa caja roja que está encima de la mesa que está el perchero, sino que además es capaz de moverse por el mundo respetando las leyes de la física. Si tiene que subir a un sitio, sube; si tiene que bajar, baja; si tiene que saltar, salta. Hace todo eso sin que tú le tengas que dar instrucciones ni controlarlo. Este agente, este Sima 2, fue capaz de completar, dependiendo del modelo de mundo en el que se le ponía, entre el 45% y el 75% de las tareas en mundos que nunca había visto, es decir, en el famoso zero shot. No se le había entrenado en esos mundos, sino que fueron mundos nuevos. Mundos nuevos que generaba, en este caso, obviamente, como estamos hablando de Google, pues los mundos estaban generados por Genie 3. La anterior versión de Sima, porque como habrá notado el más avezado de los escuchantes, he dicho que este era el Sima 2, con lo cual eso quiere decir que había un Sima 1. Bueno, pues el Sima 1 solamente había llegado, en el mejor de los casos, a completar el 30% de las tareas. El Sima 2, repito, entre el 45% y el 75%, dependiendo de la complejidad del mundo. Pero es que además, Sima 2 lleva incorporado un método de reinforcement learning que le permite aprender de sus errores mediante ensayo y error, como también hacemos tantas veces los humanos hasta que llegamos a la solución correcta. Siguiente de desarrollo es un paper de la Universidad de Tsinghua, que también he mencionado aquí ya muchas veces. Yo creo que de Tsinghua, yo por lo menos hace un año ni había oído hablar, y en los últimos 6 meses ya es rara la semana en la que no menciono algún paper suyo. En este caso es un paper que han hecho conjuntamente con una universidad de Shanghái, y lo que han querido analizar en ese paper es si el reinforcement learning with verifiable rewards, es decir, la versión de reinforcement learning que lo que hace es le pone tareas o preguntas al LLM que tienen una respuesta verificable. Por ejemplo, cualquier pregunta matemática tiene una respuesta verificable. 2 más 2 tiene una respuesta verificable que es 4. Sin embargo, ¿quién es el padrino de la inteligencia artificial? No tiene una respuesta verificable porque habrá algunos que pensarán que Richard Sutton, otro pensarán que Jean LeCun, otro pensará que quien sea. Pues lo que han analizado en el paper, digo, es si el RLVR, por abreviar, realmente genera razonamiento nuevo, porque ya sabemos que el reinforcement learning lo estamos usando yo y mis amiguetes de, no sé, Sam Altman, Elon Musk, en fin, toda mi choco, digamos, ¿no? Si estuviéramos en Bilbao, pues serían los de mi choco. Pues todos estos, el reinforcement learning lo están utilizando ahora como generador de razonamiento. Una vez que el modelo está entrenado, el reinforcement learning se utiliza en post-training para producir razonamiento. La pregunta justamente es, ¿el RLVR realmente genera razonamiento nuevo, por decirlo así, en un LLM, o simplemente descubre razonamiento que ya existía en el training, pero, por decirlo así, simplemente le organiza un poco las ideas al LLM, pero esas ideas ya estaban allí dentro? Bueno, pues la respuesta es lo segundo. El reinforcement learning with verifiable rewards no genera razonamiento, no hace que genere razonamiento nuevo el LLM, sino que lo que hace es estructurar o ordenar el razonamiento latente, por decirlo así, que ya existía en el LLM después del pre-training. Esto, que está bien que lo hayamos comprobado experimentalmente, pero por otro lado es una cosa que yo creo que es bastante intuitiva, porque la mayoría de los métodos que se usan en RLVR, como por ejemplo el GRPO, el Group Relative Policy Optimization, que es la famosa técnica que utilizó DeepSeek cuando hace un año puso todo patas arriba, pues puso todo patas arriba, entre otras cosas, hubo como 2 o 3 innovaciones gordas, pero una de ellas fue el GRPO, y el GRPO es una manera de RLVR. Bueno, pues lo que hacen todos los métodos de RLVR normalmente es producir muchas respuestas y concentrar, enseñarle al modelo a que concentre las probabilidades en la mejor respuesta de todas las generadas. Pero básicamente lo que le está haciendo al LLM es enseñarle a elegir la mejor respuesta, pero no a producir respuestas nuevas. Luego, todas las respuestas que produzca el LLM ya estaban implícitas en el pre-training. Haciendo un apunte filosófico patrocinado por Hacendado, no está patrocinado por Hacendado, por favor, que no me ponga una demanda Roche, que no estoy ahora para pagar demandas millonarias. Pero la reflexión filosófica sería que esto es un poco lo que defendía en su día Sócrates, ¿no? Que todos tenemos el conocimiento dentro, y lo único que necesitamos es que nos hagan las preguntas correctas para que ese conocimiento lo saquemos a la luz. En el caso de algunas personas está muy enterrado, con lo cual las preguntas tienen que ser especialmente agudas, pero por muy enterrado que esté, según Sócrates, gente que lo tiene enterrado debajo de una capa y gente que lo tiene enterrado debajo de 214 capas, pero el razonamiento, la inteligencia, el conocimiento, decía Sócrates, que ya estaba dentro de todos nosotros. Pues este es un poco el equivalente en inteligencia artificial, lo que han venido a comprobar los de Tsinghua y Shanghai. Siguiente paper tiene que ver con una startup que se llama Pleias, escrito P-L-E-I-A-S, que ha hecho un ejercicio muy interesante. Lo que ha hecho es entrenar a un modelo pequeño, digamos, con un dataset que han construido ellos mismos, al que han llamado SYNTH, SYNTH con S-Y-N-T-H, y que lo han construido a partir de 50.000 artículos que ellos llaman clave de la Wikipedia. Digamos, 50.000 artículos con el contenido imprescindible que todo humano o inteligencia que quiera compararse a una humana debería saber de la Wikipedia. Y han reformulado el conocimiento contenido en esos 50.000 artículos, lo han reformulado como preguntas-respuestas y como trayectorias de razonamiento, es decir, de cómo ir de lo más simple a lo más complejo en esos artículos. Los artículos incluyen un montón de disciplinas, matemáticas, escritura creativa, historia, filosofía, ciencias de todo tipo, con lo cual es, como digo, una buena muestra del conocimiento humano en las áreas más fundamentales. Pues bien, la pregunta que se hacían estos tipos de playas es, si queremos que un modelo razone, como mencionaba yo antes, si una vez que tenemos un modelo entrenado queremos que emerja el razonamiento, ¿no será mejor, plantean estos de Pleias, darle un dataset de buenos razonamientos en lugar de darle cada vez datasets más grandes, pero de datos garrafón, de datos obtenidos por web crawling y que tienen, efectivamente, por probabilidad habrá datos muy buenos, con razonamientos muy profundos, pero también habrá datos que estarán sacados de la cuenta de Instagram de cualquier influencer. Claro, luego el LLM tiene que hacer un ejercicio de separación. Y los de Playas lo que se planteaban es, para la fase en la que específicamente queremos generar razonamiento, igual es mejor menos datos, menos tamaño del dataset, pero enfocado específicamente en lo que los humanos entendemos como razonamiento más avanzado. Pues para la prueba lo que hicieron es entrenar a un modelo, como decía antes, pequeño, en concreto un modelo de 321 millones de parámetros, no billones ni americanos ni europeos, 321 millones de parámetros, porque para hacer la prueba supongo que tampoco querían dejarse el presupuesto de 5 años entrenando un modelo grande, y lo entrenaron solamente con 200 billones, esto sí que son con B, de tokens. ¿Y qué resultado obtuvieron? Bueno, pues obtuvieron como resultado que ese modelo superó en el MMLU, que es el Massive Multitask Language Understanding, es uno de los benchmarks más comunes para medir justamente la capacidad de razonamiento de los modelos. Es una especie de examen tipo test con varias respuestas posibles. Bueno, pues como digo, este modelo superó en el MMLU a todos los modelos de tamaño parecido al suyo, del orden de cientos de millones de parámetros, pero que habían sido entrenados incluso con 100 veces más tokens de los que se habían empleado para entrenar este modelo de prueba. Hicieron también otro experimento con un modelo de solo 50 millones de parámetros, entrenado con ese SIMF, con ese dataset selecto, y el resultado en el MMLU es que este modelo de 50 millones de parámetros obtenía resultados comparables a modelos 7 veces más grandes en parámetros y entrenados con hasta 30 veces más tokens. Así que, como siempre, un estudio no demuestra nada en contra de lo que nos quieren hacer creer los periodistas y los médicos, pero este es un primer estudio que apunta en la dirección de que efectivamente el razonamiento no viene tanto de engordar datos por engordar, sino, algo que por otro lado también es una lección más que aprendida en inteligencia artificial, darle datos relevantes para la tarea que quieres conseguir. El famoso garbage in, garbage out, si metes basura, sacas basura, ese adagio popular que debe estar cincelado en todos los laboratorios de inteligencia artificial del mundo desde los años 40, pues una vez más se vuelve a cumplir. Y termino las noticias de desarrollo con un paper de la Universidad de Zúrich, Singapur y Melbourne que presenta un método para poder evaluar si un LLM que utiliza razonamiento con el sistema del Chain of Thought va en la dirección correcta evaluando cada paso que da en esa Chain of Thought, analizando cada eslabón de la cadena. De manera que puedas parar el razonamiento pronto y por lo tanto no gastar recursos innecesariamente si alguno de esos pasos apunta a que el resultado final no va en la dirección correcta. Hasta ahora lo que se hacía para esto, porque la idea general en sí ya estaba pensada, es decir, todo el mundo había pensado sería bueno parar el LLM antes de que complete el razonamiento si vemos que el razonamiento no va en buena dirección. Hasta ahora lo que se hacía para eso era utilizar otro LLM, normalmente más pequeño. A estos LLMs que tenían esa tarea de evaluar los Chain of Thoughts se le llamaba PRMs, Process Reward Models, modelos de recompensa de proceso. Pero cuando digo que son pequeños con respecto al tamaño del principal, aún así son modelos muy grandes. Claro, frente a ChatGPT-5 cualquier cosa es pequeña, pero igual estás empleando un modelo de 30 billones de parámetros o de 70 billones de parámetros para que te evalúe el Chain of Thought de ChatGPT-5. Con lo cual son modelos que, aunque no sean tan grandes como el principal, tienen un training muy caro y la inferencia pues también es relativamente cara. Este paper lo que propone con el modelo que presenta es utilizar unas estructuras que ellos llaman Uncertainty Quantification Heads, las abrevian como U-Heads, que no evalúan la respuesta en sí, o sea, no leen el paso que está dando el LLM y lo evalúan como un LLM lo haría, es decir, a partir de leer la respuesta, sino lo que analizan son varios parámetros internos del LLM, es decir, qué valores se han producido en determinados puntos de la arquitectura interna del LLM cuando se ha ido generando ese paso. Y lo que hacen es asignar un nivel de incertidumbre, de ahí el nombre de Uncertainty Quantification Heads, cabezas cuantificadoras de incertidumbre. El nivel de incertidumbre, como suele pasar en estos casos, va de 0 a 1, siendo 0 que el paso es bueno con seguridad, es decir, no hay ninguna incertidumbre, y siendo 1 el paso es una porquería con seguridad, es decir, la incertidumbre es máxima. Y como digo, lo que hace es analizar valores concretos de la arquitectura interna del LLM. Para entrenarlo, lo que se hace es, con el modelo principal ya entrenado, con los parámetros ya congelados, se le presentan a estas U-heads algunas de las chain of thoughts que ha realizado el modelo principal, y se le permite que acceda a determinados parámetros para que las U-heads aprendan cuáles son los parámetros que correlacionan bien con los pasos buenos y cuáles son las que correlacionan con los pasos malos. Y a partir de ahí, las U-heads aprenden a dar ese grado de incertidumbre, que lo podemos ver por opuesta como un grado de confianza en cómo de buena es la respuesta. Como digo, la idea ya estaba pensada. Lo bueno es que estas U-heads tienen en total menos de 10 millones de parámetros. No billones, nuevamente 10 millones de parámetros. Con lo cual, los recursos necesarios tanto para entrenarlas como para ejecutarlas después durante la inferencia es órdenes de magnitud menor que emplear un LLM, por pequeño que sea el LLM. Y los resultados del paper lo que muestran es que la eficiencia es comparable a la que se obtiene con un LLM completo analizando cada paso a partir del texto. Y termino, como siempre, con las pildoritas. Una rápida para los más frikis. Anthropic ha anunciado que a partir de ahora ya está en la beta pública las versiones 4.5 de Sonnet, la 4.1 de Opus y dentro de poco la 4.5 de Haiku. Van a permitir lo que se llama outputs estructurados en la API. Outputs estructurados, joder, me está costando esto. Outputs estructurados, para que nos entendamos, en la mayoría de los casos quiere decir JSONs. Pero en este caso, los JSONs se garantiza que respondan siempre, que estén primero bien formateados y que respondan exactamente a la estructura de JSON que se le haya pedido. Segunda pildorita, una startup que acaba de aparecer y se llama Two Way, como dos vías, pero escrito dos con número y después W-A y latina, no Y. Es una startup, como digo, que acaba de salir, un poquito uncanny valley, un poquito inquietante, porque para los que hayáis visto un capítulo de estos míticos de Black Mirror, hace justamente lo que en aquel capítulo se imaginaba. Te crea un avatar interactivo de una persona fallecida, se enfoca sobre todo a algún familiar fallecido tuyo, pues un abuelo al que querías mucho, en fin, padres, hermanos, lo que tú quieras. Te crea un avatar interactivo a partir de simplemente unos minutos de vídeo que tengas grabado de esa persona y a partir de ahí ese avatar interactivo lo tienes a tu disposición para hablar con tu abuelo de lo que se te ofrezca cada día, y tu abuelo, que no lo vas a dejar descansar en paz ni siquiera ahora que ya está en el Valle de Josafat, va a tener que aguantar tus penas, que ya las aguantó bastante cuando estaba vivo. Bueno, pues ahora le vas a dar la matraca al avatar este virtual. Ni que decir tiene que esto ha generado todo tipo de, nuevamente, manifestaciones en la Plaza Mayor de Estocolmo, en la Plaza Mayor de Addis Abeba, en la Plaza Mayor de Sydney. Horrible, porque ya está todo el mundo diciendo que estamos perdiendo la esencia de ser humano, que los seres humanos somos especiales porque nos tocó la varita y todas estas cosas. En fin, por otro lado están todos los entusiastas que ya se han descargado la aplicación porque ya hay una versión beta disponible para bajarse en la App Store de Apple, y la empresa ha dicho que pronto van a empezar a ponerla también en la Google Play de Android. También han anunciado así, más bajito para que la gente no lo escuche, que el producto final será de pago. Pero mientras tanto, mientras sea beta, pues os podéis construir vuestros avatares y darle la paliza a vuestros familiares que estarían tan tranquilos tocando el arpa y que ahora van a tener que volver, aunque sea virtualmente, a escuchar por qué la vida es tan injusta con todos vosotros. Tercera pildorita, Eleven Labs, los de la inteligencia artificial sobre todo relacionada con sonido, han presentado oficialmente algo que habían anunciado en su momento, que es el Voice Marketplace, el mercado de voces, que lo que ofrece son voces clonadas legalmente, es decir, con los derechos del propietario, de personas famosas, tanto vivas, pongamos el caso de Michael Caine, el actor, o Matthew McConaughey, también actor, o Liza Minnelli, o Art Garfunkel, el de Simon Garfunkel, y también de personas muertas a las que los herederos han permitido el acceso. El caso más representativo es Alan Turing, pero que, por favor, todos os hayáis puesto en pie cuando hayáis oído el nombre de Alan Turing, que junto con Claude Shannon uno siempre tiene que escuchar estos nombres de pie, pero también cosas más ligeritas como Mark Twain. Bueno, pues ahora en ese Voice Marketplace cualquiera puede contratar la voz de Matthew McConaughey o la voz de Alan Turing ya me estoy arrepintiendo ahora mismo de haber puesto estos dos en la misma frase, pero es lo que hay, no voy a andar ahora editando el podcast, que no lo hago y soy muy mayor para empezar. Y contratar esa voz, como digo, para que anuncie, pues, no sé, Pipas Facundo, por ejemplo. Espero, por favor, ahora que lo he dicho, que al de Pipas Facundo ni se le ocurra usar la voz de Alan Turing para esto. Porque entonces sí que voy yo a manifestarme a la Plaza Mayor de Uzbekistán. En el caso de que Uzbekistán tenga una Plaza Mayor, incluso en el caso de que Uzbekistán realmente exista, porque todos esos países, todos sabemos que la mitad son inventados. Aprovechando el sello, comento también que Eleven Labs ha presentado esta semana la versión 2 de Scribe, que es su modelo de speech to text, de voz a texto o de discurso a texto, bueno, como queréis traducir speech, que en este caso, con esta versión 2, ya es capaz de traducir en tiempo real de voz a texto con un delay, con un retraso de solamente 150 milisegundos. Así que el sueño este de poder hablar con alguien hablando idiomas distintos y que la traducción sea inmediata, es decir, que tal como él está hablando, tú estés escuchando casi casi palabra por palabra lo que él diga, pues el sueño está cada vez más cerca. El modelito además es capaz de trabajar con 90 lenguajes diferentes y en los 30 más comunes, tanto europeos como asiáticos, tiene un nivel de precisión del 93,5%. Siguiente pildorita, un estudio de Ipsos para Deezer. Deezer, la plataforma esta tipo Spotify, para entendernos. Es un estudio barra experimento en el que pusieron a 9.000 personas a escuchar 3 canciones. O sea, a cada persona le daban 3 canciones. 2 de esas canciones estaban generadas por inteligencia artificial y 1 estaba generada por humano. Bueno, pues el 97% de los 9.000 no supieron distinguir cuál era la humana. Esto le ha servido al CEO de Deezer para hacer palanca y comunicarnos que en enero de este año, en su plataforma en Deezer, solamente 1 de cada 10 canciones escuchadas por los usuarios estaba creada por inteligencia artificial. Repito, 1 de cada 10 en enero. A día de hoy es 1 de cada 3. Así que ya veis por dónde vamos. Penúltima pildorita. Anthropic ha presentado un informe alarmante, como todos los de Anthropic. Ya sabéis que igual que cuando uno oye Alan Turing y Claude Shannon se tiene que poner en pie, uno cuando oye la palabra Anthropic tiene que ponerse un casco y coger un extintor porque puede venir el fin del mundo en cualquier momento. Bueno, pues Anthropic ha comunicado que han detectado el primer caso documentado de ciberataque a gran escala ejecutado fundamentalmente por inteligencia artificial con mínima intervención humana. En concreto, el ataque se produjo en septiembre de este año, septiembre de 2025. Atacaron a 30 empresas tecnológicas, instituciones financieras, fabricantes químicos y agencias gubernamentales. Bueno, los hackers tocaron un poquito todos los palos porque pensaron a ver dónde pillamos algo, supongo. Los atacantes, y por eso la nota la saca Anthropic, utilizaron Claude Code, la variante de Claude especializada en escritura de código, y según Anthropic, Claude Code fue capaz de ejecutar alrededor del 90% de todas las operaciones necesarias para hacer el ataque. Acciones en todas las fases, digamos, del ataque, desde el reconocimiento inicial, escribir el código para hacer el exploit, recopilar credenciales, extraer los datos, en fin. Y, por supuesto, a la velocidad a la que funciona la inteligencia artificial, con lo cual era capaz de, por ejemplo, la extracción de datos y la recopilación de credenciales, pues ejecutaba con miles de requests por segundo en cada una de las instancias de Cloud que se estaban ejecutando, que además eran muchas. Así que una nueva primera vez para la humanidad, según Anthropic, la primera vez que un ciberataque se ejecuta principalmente con inteligencia artificial con solo un 10% de participación humana. Y para terminar, las pildoritas y el episodio, un nuevo recordatorio en el episodio y en general en la vida de que no toda la inteligencia artificial es inteligencia artificial generativa. Un grupo de investigadores de la Universidad de Sydney ha sido capaz de arreglar un error que estaba teniendo el telescopio espacial James Webb, que hacía que algunas partes de las imágenes estuvieran un poco borrosas. Bueno, pues lo que han hecho, como obviamente subir al telescopio a repararlo es un poco caro, aunque dentro de poco Globo igual lo pone también dentro de su catálogo de servicios y te manda un tío en bicicleta. Eso sí, te lo mandará o en agosto a 40 grados o en diciembre lloviendo, que es el momento que todos preferís para llamar a los pobres Globers. Bueno, pues a día de hoy todavía sigue siendo un poco más caro, con lo cual lo que han hecho en la Universidad de Sydney es crear una red neuronal a la que han llamado Amigo. Amigo como siglas, porque significan Aperture Masking Interferometry Generative Observations, que a base de entrenarla con imágenes buenas del James Webb, fue capaz de detectar cuando había alguna zona mala en las nuevas imágenes y repararla haciendo, como todas las redes neuronales hacen, regresiones no lineales, en este caso, de los datos que le habían alimentado durante el training. Así que no solamente nos hemos ahorrado como especie un montón de dinero en no tener que ir allí con un señor y una llave inglesa al James Webb, sino que además, como decía antes, esta pildorita me sirve para volver a recordar una vez más que no toda la inteligencia artificial, ni mucho menos, es inteligencia artificial generativa, y que mejor nos iría a todos, tanto a los que creen que va a llegar el fin del mundo con la inteligencia artificial, como a los que creen que es un lore estocástico, como a los que creen que ni para ti ni para mí, mejor nos iría a todos si todo el mundo supiera un poquito más cómo funciona la inteligencia artificial. No ChatGPT, la inteligencia artificial. Eso ha sido todo por hoy. Hasta el martes que viene.